el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Jueves Santo, 17 de abril. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. No hubo ni asomo de remontada. El Real Madrid fue incapaz de gobernar el partido y de someter a un Arsenal que dejó imagen de equipo trabajado y muy difícil de batir. El equipo blanco reprodujo los defectos que ya le hemos visto durante toda la temporada. Le faltó fútbol y no jugó en equipo, y esta vez apenas tuvo ocasiones y nunca secundó sobre el césped lo que su afición le había entregado, un apoyo incondicional. Courtois paró un penalti que mantuvo a la esperanza. Fue un espejismo. El tridente de ataque apenas existió. Fue voluntad y poco acierto. No pueden irse de rositas los jugadores, pero el más criticado tras el partido fue Ancelotti, del que se adivina un fin de ciclo. En Movistar le preguntaba a Ricardo Sierra si este había sido su último partido en la Liga de Campeones con el Real Madrid.
Esta temporada sí, ha sido el último, desafortunadamente. Hemos hecho un camino fantástico en estos años. A ver qué pasa el próximo año.
¿No lo sabe usted?
No, y no quiero saberlo también.
¿En algún momento tendrá que saberlo?
Sí, hay tiempo por esto.
Enseguida estamos con la Champions, el resto de la información deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Flor Carazo. Flor, buenas tardes.
Buenas tardes. Varios sucesos se han registrado en las últimas horas en la región. Un padre y un hijo han sido detenidos por apuñalar en reiteradas ocasiones a un hombre tras una pelea en un bar de Puente de Vallecas. El herido ha sido trasladado en estado grave al hospital. En Torrejón de Ardoz, tres personas han sido atendidas por inhalación de humo al incendiarse su vivienda. La casa ha quedado totalmente afectada. El propietario culpa del fuego a un patinete.
Yo estaba en meditación, que esa de ahí, y mi hijo con una amiguita aquí, y papá, que se me quema, que se quema. Y fue por la batería del patín, o prendió la batería del patín, pero fue en segundos. Se incendió todo y...
Cuatro de las procesiones más tradicionales de la Semana Santa madrileña recorrerán esta tarde las calles de la capital. Saldrán en Villaverde Alto Jesús el Nazareno y la Virgen de la Soledad. Y por el centro de la ciudad, el Divino Cautivo, el Pobre y el Gran Poder y la Esperanza Macarena. En esta última procesión es la primera vez que en una cofradía el puesto de hermana mayor lo ocupa una mujer. Escuchamos a Mercedes.
Este año va a ser mi primer año como hermana mayor y espero que el tiempo nos acompañe, pero hasta última hora no se sabe.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha reunido hoy con su homólogo marroquí aquí en Madrid para celebrar el buen estado de las relaciones entre los dos países y trazar una hoja de ruta sobre los acuerdos alcanzados en 2022 en asuntos migratorios, económicos, comerciales y de seguridad. Según Álvarez, gracias a estos pactos han llegado menos inmigrantes a nuestro país.
Nos congratulamos también de los buenos resultados de la cooperación y de la colaboración en materia migratoria. Y hemos hecho un gran esfuerzo conjunto para estimular las vías regulares que están dando sus frutos.
Gracias, Flor. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Rodrigo de Pablo se ocupa de la producción y de la coordinación. José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con todos los detalles, vamos ahora con lo más significativo, ni un atisbo de remontada. El Arsenal también ganó el partido de vuelta y se lleva la eliminatoria por un sonrojante 5-1. El Real Madrid no estuvo ni cerca de darle la vuelta al 3-0 de la ida. Gran decepción para el madridismo, que se marchó enojado con su equipo. Ancelotti mantuvo la calma y valoró así la derrota.
Tenemos que aceptar esta eliminatoria, los palos que llegan, tener la cabeza alta. Esta competición en los últimos años lo hemos hecho muy bien, mejor que otros. Este año tenemos que aguantar y sufrir porque no ha sido como los otros años. En el deporte esto a veces puede pasar, porque no existe un equipo invisible.
No faltó corazón, no faltó voluntad, faltó lo más importante, fútbol. Los blancos no gobernaron el partido y no sometieron a su rival. Jugaron más como una colección de individualidades que como un equipo y apenas dispusieron de ocasiones de gol. Courtois, autocrítico, señala algunos de los defectos del equipo.
No creo que Raya tenga que ser un paradón. Y bueno, eso dice mucho de la eliminatoria de los dos partidos y metimos muchos centros, pero bueno, este año no tenemos un José Lu que pueda ganar esos duelos y ser un delantero nato ahí arriba. Y no, yo siento que somos un equipo, pero claro, a veces quizás tenemos que hacer más jugadas en equipo y no todos individuales.
Lo único que realmente estuvo a la altura fue el Bernabéu. La afición llenó el estadio y apoyó a muerte al equipo, a pesar de que este no estuvo a la altura de la cita. Aún así, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, reconoció que hubo algunos momentos en los que entendió cómo se las gasta este estadio.
Tengo que ser muy sincero, es la primera vez que estoy en ese banquillo y hoy me he dado cuenta de por qué en este estadio puede pasar cualquier cosa. La capacidad en que tienen de creer, de generar caos, de generar una incertidumbre tremenda, de no poder controlar ciertos espacios y que las cosas vayan pasando. Hemos salido de ahí, un equipo que no había tenido ninguna experiencia en esto y en muchos momentos hemos sido el equipo que tenía en la cabeza.
Arsenal, Paris Saint-Germain y Barcelona-Inter son las dos semifinales. El Inter empató a dos frente al Bayern en San Siro e hizo valer el 1-2 de la ida. El Toro, Lautaro Martínez y Pavar hicieron los tantos interistas, Kane y Dyer los de los muniqueses. La ida el miércoles 30 de abril en Montjuïc y la vuelta el martes 6 de mayo en Milán. En el Atlético hablaremos de la decisión de Griezmann de decidir un año más en el club, en el que ya tenía firmado, desechando la posibilidad de irse a Estados Unidos. Además, el club rojiblanco ha alcanzado una cifra récord de socios, 150.000. Hace 10 años apenas tenía algo más de la mitad, crecimiento que diría el Cholo. Por cierto, hoy el Cholo probó con Sorloth en el 11 titular y no con Griezmann. En el Rayo ya os contábamos ayer que Íñigo Pérez ha renovado su contrato por una temporada más hasta junio del 26. Su figura tiene el respaldo tanto de la plantilla como el de la afición y él es feliz aquí. Así define lo especial que es para él el Rayo y el barrio.
Para mí es especial del Rayo Vallecano que no hay falsedad. Todo el mundo pertenece a un barrio muy humilde, trasciende un poco de lo futbolístico. Creo que no hay ningún club, por lo menos en España, tan puro como el Rayo Vallecano.
Liga Europa, esta noche se juegan los partidos de vuelta de los cuartos de final. El Atleti recibe a las 9 en San Mamés al Glasgow Rangers, 0-0 en la ida. En la Conference League, el Betis visita a los polacos del Jagiellonia, 7-4, los béticos llevan 2 goles de renta. Hoy se pasa por este partido de la una Manolo Sanlúcar, entrenador del Sans, equipo de Segunda Federación. Su equipo ha firmado una de las mejores rachas del fútbol nacional, 6 victorias consecutivas con 6 porterías a cero. Baloncesto, Euroliga, el Real Madrid se la juega mañana vida o muerte, ya no hay recibe al Bayern Múnich en el Palacio. El que gane pasa a cuartos, donde se medirá a Olympiacos. El que pierda se va a casa. Presión máxima. Chus Mateo, el entrenador, hace unos minutos.
Como una final, ahora sí que no hay más. Es el partido de nuestra vida, ¿no? el partido que tenemos delante, pero además es el partido que nos da la posibilidad de entrar al playoff, así lo quiero ver yo, ¿no? No hemos aprovechado la primera oportunidad que tuvimos con París y ahora tenemos que aprovechar esta última oportunidad, esta segunda y última oportunidad que tenemos contra el Bayern.
Tenis, torneo Conde de Godó, está jugando Jaume Munar contra el ruso Kachanov, marchan mal las cosas, Kachanov ha ganado la primera manga 7-5, está ganando la segunda 4-3 y además tiene servicio a su favor. A la 1:30 llega el turno de Alejandro Davidovich contra otro ruso, Rublev, y no antes de las 4, Carlos Alcaraz se mide al serbio Laszlo Djere, número 80 del mundo, todos buscando el pase a cuartos de final. Además, la castellonense Sara Sorribes, integrante habitual de la selección española, número 85 del mundo, ha decidido aparcar al menos temporalmente del tenis. A sus 28 años asegura que ha perdido la ilusión por entrenar y por competir y que tras meses de sufrimiento necesita tiempo para ella y para pensar. Fórmula 1, llega el tercer gran premio consecutivo, esta vez el de Arabia. Sainz y Alonso ya están en Jeddah con la esperanza de mejorar sus prestaciones. Mañana 3:30, primeros entrenamiento. El domingo 7 de la tarde, la carrera, como es habitual allí, nocturna. 1:09, vamos con lo ocurrido anoche en el Bernabéu. No hubo remontada que va, al final hasta acabó ganando el Arsenal.
Toma carrera, le pega.
Para.
¡Courtois! Mete Merino dentro para Saka. ¡Gol!
Un cuidado.
¡Mira, gol, gol! ¡Venecio! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Hay que creer! ¡Todavía hay vida!
Cuidado, cuidado, Arsenal, que puede hacer el segundo balón adelantado. ¡Courtois, gol! Se acabó, ahora sí, el campeón de Europa definitivamente ponga rodilla en tierra.
Esos fueron los momentos decisivos del partido, tal y como los contamos anoche en Onda Madrid. Noche decepcionante, porque el Real Madrid no estuvo ni cerca de la remontada, no gobernó el partido, apenas tuvo ocasiones, abusó de los centros al área y no jugó como un bloque. Total, acabó perdiendo de nuevo y acabó perdiendo la eliminatoria por un sonrojante 5-1. Por eso la gente, al final del partido, la afición estaba francamente calentita, especialmente con Vinicius, con Mbappé y con Ancelotti. ¿Qué le faltó al Real Madrid? Responde el público madridista.
El Bernabéu no... no ha fallado, fallan los jugadores.
Pues le ha faltado un poco de coraje y de actitud.
Pues carisma, huevos, como faltan siempre.
Le ha faltado pues un centro del campo que juegue algo.
Dos veces a la puerta, hemos tirado dos veces a la puerta.
Una defensa que esté organizada.
Lo que pasa es que no hay fútbol, no tenemos fútbol.
Unos delanteros que corran, le ha faltado de todo.
Ancelotti ha tenido sus años, sus buenos años, pero se tiene que ir.
Cambio de ciclo ya.
El futuro de Ancelotti que se vaya.
Nada, Ancelotti tiene que ir fuera.
Mbappé se ha borrado al final, Vinicius ni está ni se le espera.
Mbappé fatal. Y Vinicius, vamos, más de lo mismo.
Esperaba mucho más de, sobre todo, Mbappé.
Solo nos queda la Copa del Rey.
Solamente decirles que a la final hay que ganarles al Barça, que hay que hacerlo como sea.
Abrimos nuestra mesa de análisis del partido. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué titular os deja la noche decepcionante de la remontada o de la posible remontada en la que se soñaba al 1-2 final y el 5-1 global de la eliminatoria, Carlos?
El Real Madrid se da de bruces con la cruda realidad. Es algo que seguramente veníamos todos viendo, apuntando durante mucho partido, mucha temporada, sobre todo más allá de por los indicios o por las señales que emitía el equipo en muchos partidos, porque el propio entrenador lleva tiempo más o menos dando con la tecla de lo que le pasa al equipo, pero no ha sabido dar con la tecla para solucionar lo que le pasa al equipo, con lo cual, ya digo, no es algo que sorprendiese, creo, a nadie. Es verdad que siempre hay motivos para creer y creo que es justo que la gente tuviera el sueño de la remontada, porque a veces en este tipo de partidos pasan cosas excepcionales, como que un jugador lo reviente todo y lo ponga todo patas arriba, como pasó con Rice, por ejemplo, en el partido de ida, que había o que hizo lo que no había hecho nunca en su vida. Pero futbolísticamente yo creo que no sorprendía a nadie, porque por una vez el fútbol anoche fue lógico en el Bernabéu.
Rodrigo.
A veces el fútbol se explica de forma muy sencilla. Ganó el mejor, ¿no? Y el Madrid es verdad que ha parcheado mucho la temporada a base de victorias, ha parcheado muchos errores, muchos defectos, pero en esta eliminatoria le han estallado todos, ¿no? Es como que va suturando la victoria, las carencias que ha tenido durante la temporada, pero se ha roto esa sutura. Y la hemorragia la hemos visto en esta eliminatoria, donde el Madrid no solo ha sido peor que el Arsenal, sino que es que no ha estado ni cerca no de pasar, sino de discutir, o por lo menos de competir la eliminatoria, ¿no? El parcial 5-1 creo que refleja muy bien lo que ha sido.
Vamos a escuchar a Courtois, porque en 30 segundos apenas pone el dedo en la llaga de varios defectos que tuvo el Real Madrid anoche, y que no solo ha tenido anoche.
Bueno, no tuvimos suficiente acierto arriba. No creo que Raya tenga que ser un paradón. Y bueno, eso dice mucho de la eliminatoria de los dos partidos. Y metimos muchos centros, pero bueno, este año no tenemos un José Lu que puede ganar esos duelos y ser un delantero nato ahí arriba. Y quizás a veces hay que hacer autocrítica, hay que mirar todo bien y eso tiene que hacer cada uno. Yo siento que somos un equipo, pero claro, a veces quizás tenemos que hacer más jugadas en equipo y no todos individuales, porque al final sí. Y doblan el marcaje a Vini o a Kylian, claro, un 2-1 una vez te sale, pero no 3, 4, 5 veces, y ahí tenemos que hacer autocrítica.
Lo peor de todo, Carlos, Rodrigo, no fue que caigas eliminado, que ya obviamente es una gran decepción, sino el modo en que lo haces, porque ayer realmente el Madrid apenas probó al portero rival, apenas dispuso de ocasiones de gol, apenas le inquietó, apenas gobernó el partido durante alguna fase.
Ya, lo que pasa es que al Madrid le suelen pasar estas cosas, generalmente, salvo excepciones que también las hay en la historia, cuando se la pega bien pegada, o sea que no hay demasiado margen a la posibilidad. Hombre, sí, si hablamos por ejemplo de aquellas eliminatorias en la época de Mourinho contra el Borussia, que se quedaron a un gol, y quizás sabe peor, a pesar de que, o con el Bayern en los penaltis, pero hace dos años pasó lo que pasó en la semifinal contra el Manchester City, el 4-0 de la vuelta, que fue absolutamente un palo y un abrasamiento total. Y ayer, hombre, sin ser a lo mejor lo que pasó en la ida, pero básicamente, ya digo, no creo que sorprendiese a nadie lo que vimos. A ver, esto que dice Courtois y que acabamos de escuchar, al final es una enmienda a la totalidad de quizá lo que es la planificación del equipo esta temporada o la manera que tiene de jugar el equipo esta temporada, porque si él está poniendo en solfa que ayer, en este planteamiento concreto, en este partido, jugaron de una manera para un determinado tipo de jugadores que el Real Madrid ya no tiene, pues evidentemente, más allá de la autocrítica de los futbolistas, tiene que haber también, o es claramente una crítica hacia el planteamiento del cuerpo técnico. Es decir, estamos jugando a una cosa para la que no tenemos jugadores. Y luego, más allá de eso, es cierto que las superestrellas del Real Madrid están a un nivel ínfimo para lo que debe de ser, y sobre todo en este tipo de partidos, pero es algo del Toro que les ha pasado toda la temporada. Yo salvo a Mbappé, a pesar de que ayer no hizo nada,
poco,
pero durante toda la temporada yo salvo a Mbappé por encima o por delante de Rodrigo y de Vinicius, porque realmente Vinicius, desde el tema de Balón de Oro, ha desaparecido prácticamente, y Rodrigo lleva un gol en los últimos 19 partidos, así que por ahí también se empiezan a explicar las carencias del Real Madrid.
Rodrigo desaparecido, Vinicius lo intentó, tuvo voluntad, pero la verdad es que no pudo nunca porque había ayudas constantes en el Arsenal, que en este sentido, la verdad, hay que valorar al Arsenal, ¿eh? Equipo muy trabajado, equipo que sabe perfectamente a lo que juega. Este equipo, con un delantero centro bueno, Carlos, lo digo, es un equipo tremendamente peligroso. Lo que pasa que ahora tiene muchas bajas, y no sé si tampoco incluso los que estaban, Gabriel Jesús o Haver, tienen ese papel, pero es un equipo muy peligroso. Y Mbappé, voluntad y poco más. La verdad es que no aparecieron ni los de arriba, que tienen que solucionar el asunto, ¿no?
Es que es alarmante lo de los de arriba. O sea, más allá de lo colectivo, que al final al Madrid lo que le falta es lo más importante, que es el fútbol, y eso no depende solo de los tres de arriba, es una cuestión
global,
estructural de todo el equipo, porque incluso en la primera parte se dieron condimentos que podían ayudar a la remontada, ¿no? El partido muy loco, muy abierto, el Arsenal no salió a decir voy ganando 3-0 la eliminatoria, planto dos líneas de 5 y que no me generen, no, abrió el partido, fue un toma y daca, hubo un cierto intercambio de golpes, Courtois estuvo inspirado, y esos son dos condimentos que podían hacer pensar, oye, a lo mejor es posible, ¿no? Pero claro, faltó lo más importante, que es solidez y fútbol, y eso tiene que ver con el equipo. Incluso Courtois no solo señalaba lo que le faltaba al Madrid, lo que no había fichado o el mal planteamiento para lo que tiene, sino que también señaló a sus propios jugadores, bajo mi punto de vista, cuando dijo es que el Arsenal ha sido mejor porque en el Arsenal defienden todos. Ahí está señalando a estos que mencionamos, que no solo en algún momento no han defendido durante la temporada como debieran, sino que en los momentos cruciales tampoco están aportando lo que sí se espera de ellos, que sea que sean esenciales y que sean clave a la hora de decantar eliminatorias como esta, ¿no? Rodrigo, más allá de un gol en 19 partidos, es que no se va de nadie, o sea, es que no desequilibra, ¿no? Si Rodrigo no desequilibra, ¿qué puedes esperar de Rodrigo, ¿no? Mbappé se fue ayer del partido lesionado sin mirar a la portería, y Vinicius, desde que se quedó sin balón de oro, seguramente por su rendimiento desde ese momento hasta ahora, hoy no estarían ni entre los 20 candidatos a poder ganarlo, ¿no? Ha sido una desaparición misteriosa también la de Vinicius, al margen del gol que marcó ayer, ¿no? Yo creo que lo de los tres de arriba es muy alarmante, pero la derrota no solo se explica por su bajo rendimiento.
Y el equipo muy precipitado, Carlos, ¿eh? Desde el minuto uno, ¿eh? Como queriendo solucionarlo todo en los 5 primeros minutos, cuando estos partidos normalmente hay que madurarlos, y además contra un equipo muy bien construido como este. Le faltó calma, le faltó tranquilidad, ¿no? Para mover al equipo rival,
yo creo que fue una intensidad o una agresividad mal entendida, mal encauzada, porque de repente Álava en la primera jugada, pues casi la primera jugada del partido, llega allí como un elefante en una cacharrería y le enseñan amarilla. O sea,
que ya te condiciona.
A Rüdiger no le expulsaron pues porque Dios no quiso, o Letizier no quiso, porque tuvo varias de amarilla. Y
jugando de delantero centro en muchos momentos.
Sí, pero bueno, eso era un poco más producto de la coyuntura. A lo mejor se quedaba después de un córner, de una falta lateral, y aprovechaban a lo mejor que el Arsenal ahí estaba en ese
momento.
Pero
muy sobreexcitados, sí, sí.
Totalmente pasado y, no sé, ya digo, una intensidad creo que mal encauzada, una agresividad mal entendida. Y al final, claro, todo esto te lleva a... Es una actitud buena en cuanto a que el equipo tiene esa positividad y ese querer y esas ganas que a lo mejor en otros partidos no demuestra, pero totalmente errónea y equivocada. Y al final, fíjate que fue pasando la primera parte, se fue diluyendo la primera parte, y claro, llega un momento en que si tú todo eso que estás poniendo en el campo no se traduce en un gol, no se traduce en algo positivo, que pudo llegar en el penalti despitado o en alguna acción de estas, o incluso en el penalti parado por Courtois, pero si eso al final no lo canalizas a tu favor, llega un momento en el que te vas desinflando.
Pero es que yo creo que esa sobreexcitación, esa activación malentendida, ocurre porque falta lo esencial, que es el fútbol. O sea,
intentas tirar
de todo eso para suplir lo que te falta, y lo que te falta es pues un plan de partido eficaz, una idea de juego que sea la idónea para afrontar un partido como el de ayer, y sobre todo fútbol, ¿no? Que es lo que le ha faltado al Madrid toda la temporada.
Vamos a escuchar a Courtois hablando, perdón, Ancelotti, hablando del partido, de lo que fue estrictamente el partido y la valoración que a él le vale esta derrota. Luego hablaremos del futuro del entrenador.
Es una de obsesión, salir de la Champions League. Esta es la otra parte del fútbol. Hay la parte feliz, lo hemos pasado muchas veces, y hay la parte triste. Como hemos manejado muchas veces la parte feliz, tenemos que manejar bien también la parte triste, que es una eliminación de la Champions League. Como hay que aceptarlo también, porque en los dos partidos creo que Arsenal ha sido mejor que nosotros. Lo hemos intentado en esta eliminatoria. Yo creo que era importante tener un momento que podía ser el penalti que nos han quitado, ma el Arsenal ha defendido muy bien, hemos encontrado dificultad a buscar espacio. Creo que a nivel de intensidad lo hemos hecho mejor que lo normal, pero no ha sido suficiente. Lo ha faltado, comparado con el año pasado, un poco de actitud colectiva. Hay tres competiciones y tenemos que estar focalizados en esta, en la Liga, en la final de la Copa de Rey y al final de la temporada en el Mundial de Club. Tenemos que ser protagonistas porque hay partidos que son muy importantes.
¿Teme por la respuesta anímica?
No, absolutamente no, porque hay que tener la cabeza alta y seguir peleando y luchando y aprender de este momento a ser mejores para el próximo partido.
¿Y si jugase otra vez la eliminatoria, cambiaría algo?
No.
Y porque quedan competiciones por delante, claro, que bueno, no puedes bajar tampoco el diapasón. De aquí a 8 días estamos hablando de una final de Copa contra el Barça, ¿eh?
Claro, a ver, es que este es el punto. A mí me parece súper importante lo que dice Ancelotti, en tanto en cuanto hay que saber gestionar esta frustración y la tristeza de la eliminación de la Copa de Europa. Pero claro, la temporada no se ha acabado. Es que ayer parecía por la noche que ya no había más, que era el acabose y que todo no vale nada y que todo hay que tirarlo a la basura y que Ancelotti se tiene que marchar. Claro, todavía le quedan retos importantes al Real Madrid por delante y ahora la dificultad es encauzar esto y gestionarlo de una manera positiva, porque es verdad que es una situación a la que habitualmente el Real Madrid no está acostumbrado. Estas cosas en Madrid no las vive demasiado frecuentemente, pero ahora tiene que sacar, y ahí está la labor del técnico, es decir, ¿qué va a hacer Ancelotti ahora con los mimbres que tiene para intentar revertir el juego del equipo? Porque queda poco tiempo, va a haber pocos entrenamientos y muchos partidos, y tiene que sacar algo
y
diferente.
Y todos decisivos, además.
Claro, porque si sigue manteniendo lo que ha venido utilizando hasta ahora, el resultado futbolísticamente más o menos va a ser el mismo. Así que tiene que hacer algo que reactive y que mejore al equipo de forma considerable, porque lo primero que tiene es al Barça en la final de Copa y es un toro gordo.
Pero es poco alentador lo que dice al final. Para mí su respuesta más importante de este fragmento que hemos escuchado es la única respuesta monosilábica. Si volvieras atrás, ¿cambiarías algo de esta eliminatoria? Dice que no. Para mí ahí tácitamente lo que está diciendo es la vaca a lo mejor no da más leche. O sea, esto es lo que tengo yo. Con esto tenemos que tirar y con este mimbre hacemos un cesto, ¿no? Pero cuando dice que no cambiaría nada, para mí tácitamente está refiriéndose a que es lo que hay.
Lo vamos a ver, yo creo que lo vamos a ver, Rodri, en los próximos partidos, si cambia o no cambia. Me refiero, creo que es un poco de cara a la galería para no exponer o para no señalar públicamente a ningún futbolista, de decir, pues sí, hubiera quitado a fulanito, hubiera metido a menganito, hubiera jugado con 4-4-2.
Bueno, por ejemplo, ayer dijo que si Ceballos hubiera estado en condiciones, hubiera sido titular.
Claro,
lo dijo claramente.
Hombre, esa es una de las bazas, por ejemplo, de cara a la final de Copa. Ayer, a ver, Ceballos, es que estaba claro que no iba a jugar, porque cuando se lesiona Ceballos, a nosotros se nos dice que va a tener 2 meses de baja, y Ceballos vuelve 45 días, es decir, mes y medio. Es decir, se le ha forzado para estar lo antes posible y la idea seguramente era que en Vitoria hubiera jugado más tiempo si el partido hubiera estado resuelto, pero se dio como se dio y no pudo. Y ayer no estaba. Vamos a ver si de aquí al día 26, que quedan 9 días, pues le da tiempo a coger un poco más de tono y ser titular. Y eso, a lo mejor eso sí que le da otro aire al Real Madrid y alguna cosa más.
Hemos escuchado antes una pequeña dosis de Courtois que estuvo francamente autocrítico. Eso fue en la televisión. Esto fue ya en zona mixta. Courtois hablando del equipo, de la situación de la plantilla, si tienen la barriga llena, en fin, todos los asuntos de actualidad.
Tenemos esa calidad individual con Vini, con Jude, con Kylian y con Rodri. No siempre podemos esperar que ellos van a pasar o regatear a tres y meter un golazo. Eso a veces como equipo tenemos que atacar mejor y defender mejor. Y es eso, el año, la temporada en general ha sido un poco irregular, en Champions también. Y ahí tenemos que hacer la autocrítica cada uno para saber lo que puedo dar mejor al equipo.
Eso que se dice de barriga llena, de que estáis saciados, ¿eso puede pasar?
No, no creo. Yo creo que hay mucha gente joven que tiene muchas ganas de ganar. Yo he ganado mucho y sigo teniendo muchas ganas como el primer día para ganar. Y no creo que es una falta de ganas, falta de hambre. Y al final tenemos gente nueva también que todavía no ha ganado una Champions. Entonces no creo que sea eso. Obviamente no hemos jugado bien y ellos han merecido ganar sobre los 180 minutos. Pero yo creo que tenemos un equipo que puede luchar contra cada equipo en este mundo. Pero obviamente esta temporada no hemos estado a esa altura.
¿Se convierte en crucial esa final de cara a lo que resta de temporada?
Sí, por el hecho que es una final contra tu eterno rival. Sí, también porque nos han ganado dos veces. Pero sí, obviamente es importante ganar la Copa. Pero es verdad que ganando la final, si ganamos esos dos partidos, ganas la final, pues mandas un mensaje que seguiremos luchando hasta el último partido.
¿Crees que al equipo este año le está faltando fútbol?
Bueno, fútbol, y creo que tenemos mucho fútbol, pero sí es verdad que quizás no llegamos siempre a hacer el juego que queremos con la calidad que tenemos. Es tema del míster, del cuerpo técnico, de analizar. Nosotros como jugadores tener autocrítica y pensar qué puede dar cada uno mejor para mejorar, y es verdad que este año no hemos jugado nuestros mejores partidos.
Courtois, francamente sincero en sus respuestas, sí, por sí. Lo menos dando su punto de vista, que ya tiene mérito en este tipo de circunstancias, porque lo normal es taparse y no sí. Exhibirse ante los medios cuando la cosa viene mal dada.
No, y él, a ver, desde su posición privilegiada en el campo, que lo ve todo seguramente de una manera más clara, y luego yo creo que él se siente con cierta superioridad moral, que hasta cierto punto lo entiendo, a veces le critican mucho porque dicen, no, es que ha criticado a tal compañero, Raj... Bueno, es que, a ver, a Courtois se le pueden poner pocos peros. Cada vez se la traga y alguna vez comete algún error importante, sí. Pero en general es de lo poco salvable del equipo. Es de lo poco que está rindiendo a un nivel, si no top,
acorde
muy cercano
a
lo
nivel.
Que es, claro. Entonces desde atrás dice, claro, es que el otro día, lo de las faltas de la frontal del área, coño. No, es verdad que Rice no las mete en la vida y las va a meter el día que... Vale, bien. Y ayer, pues ve lo que ve y al final... Pues es un poco el análisis que estamos haciendo. Si no tienes un delantero centro como Haaland, como Sorlo, como no tienes 28 centros al área, que no los vas a levantar.
Hemos escuchado antes a los aficionados dándoles palos a Mbappé y Vinicius, que fueron los más criticados, pero los mayores palos se los lleva siempre el entrenador, Ancelotti. Hay un cierto aroma a final de ciclo, pero la realidad es que él tiene un año de contrato y que hay dos competiciones todavía por delante, y ya quitó el Mundial de Clubes, que sería la tercera, sí. En el mes de verano. Así que le preguntaron por todo eso a Ancelotti y muchas preguntas acerca de su futuro, empezando por el Mundial de Clubes, que es francamente curioso, porque como está más allá del 30 de junio... En fin, claro, veremos a ver qué pasa según vaya el desarrollo de la temporada. Escuchamos, atención, a Ancelotti.
En caso de que no sigue Carlo Ancelotti... ¿Usted entrenaría en el Mundial de que no siga Ancelotti, usted entrenaría en el Mundial de Clubes?
No, te puedo hablar de esto ahora, no.
Sobre si va a ser su último partido en la Champions, en la Copa Europa, ¿siente que es su último partido o no?
No sé, puede pasar, ¿eh? Porque puede pasar que el club decida de cambiar, es un día el club decidirá de cambiar, puede ser este año, puede ser el próximo año cuando me acabe el contrato. No hay absolutamente ningún tipo de problema. El día que termino aquí... Puedo hacer solo una cosa, agradecer a este club. Puede ser mañana, puede ser en 10 días, en un mes, en un año. La única cosa que voy a hacer, darle las gracias a este club y nada más. Y después, si mi contrato se acaba al final, si no se acaba, a mí me da exactamente igual. Que alguien considere que soy el único culpable, a mí no me cambia absolutamente lo que voy a pensar en los próximos días, lo que pienso que es exactamente preparar bien el próximo partido para seguir en la pelea de la Liga y para intentar de ganar la Copa del Rey. A mí me da exactamente igual.
¿O en algún momento se ha planteado subir al despacho de Florentino y decirle que a lo mejor ya no es el entrenador adecuado para este equipo?
No lo he pensado.
Bueno, sabemos que en el fútbol el pasado cuenta poco, esa es la realidad.
Y en el Madrid más.
Y en el Madrid más, es presentismo absoluto, porque este entrenador hace apenas unos meses ganó Liga y Champions, es el entrenador más laureado de la historia del club. Pero si no hay títulos en una temporada, difícilmente un entrenador aguanta en el cargo, y no me refiero a la Supercopa de Europa ni al Mundial de Clubes. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo veis el futuro de Ancelotti en este momento?
No, en el Madrid, a ver, esto es el Madrid. Hay otros equipos que no ganan y que siguen con el entrenador. Vamos, el Atleti está claro, ¿no? Ellos confían en un proyecto, en una figura evidentemente muy importante como Simeone, y tiran para adelante con un mínimo. Le ponen ese objetivo y si lo cumple, para adelante. En el Madrid eso, el mínimo es ganar. Ganar cosas gordas, claro. Claro, hay que esperar, porque yo estoy convencido de que si... Es verdad que ahora mismo, ya digo, todo se ve negro, todo se ve horroroso, futbolísticamente dices, ¿cómo va a ser capaz el Madrid de ganarle la final de Copa al Barça y de ganarle la Liga teniendo que ganar en Montjuïc al Barcelona? Imposible. Pero si se diera la circunstancia, pues claro, yo sinceramente creo que tiene opciones de seguir. Si gana los dos títulos, creo que tiene opciones de seguir Ancelotti. Primero porque creo que es justo. No es el principal o el único culpable. Segundo, tiene un bagaje que creo que merece respeto. Y luego, porque está el quilombo este que tú acabas de comentar del Mundial de Clubes. Sí, de es decir, fechas. ¿Cómo gestiona la transición el Real
en
Madrid?
En el caso de que no vaya a seguir.
Claro, este año hay una cosa ya clara, que el Madrid no juega la final de la Champions. Por tanto, entre que termina la Liga y empieza el Mundial de Clubes hay 24 días. Hay un poco más de margen que no lo hubiera si tuviera que jugar la final de Liga de Campeones. Pero claro, aún así, hasta que el Real Madrid no se elimine del Mundial de Clubes, que imagínate que es la final, desde ahí los jugadores tienen derecho a 3 semanas de vacaciones. Te plantas en el 8 o 10 de agosto. ¿Qué haces? ¿Traes un entrenador para que entrene con quién? ¿Con el Castilla? Si Ancelotti dirige al equipo hasta principio de julio. Es un follón impresionante. O metes un interino tipo Solari, o yo no sé quién te va a hacer ese trabajo. Es que es muy complicado. No vas a traer a un entrenador ya para el futuro próximo, para el proyecto próximo, de cara al Mundial de Clubes. Y si la pega en el Mundial de Clubes, se pega el gran trastazo, ¿qué haces? ¿Empiezas con Xavi, Alonso, Jürgen Klopp, con el lunar de haberse ya pegado el primer golpetazo en el Mundial de Clubes? Es una situación muy complicada, pero insisto, yo creo del Toro que hay que esperar a ver lo que pasa en la Copa y en la Liga, que para mí es primordial, y como le dé al Madrid por reactivarse y resucitar, creo que Ancelotti tiene posibilidades.
Yo creo que el calendario este año conspira para que pudiera continuar Ancelotti, pero creo que pocas veces, es una impresión, que pocas veces una final de Copa va a ser tan trascendente para el futuro de un entrenador del Real Madrid.
Y más contra el Barça.
Y eso es, no solo porque sea una final de Copa, sea un título, sino porque es contra el Barça. Yo creo que el Madrid digiere mal una eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones, pero creo que digiere peor sentirse inferior a su rival directo, que te pase por encima en la Liga, que te pase por encima en la Supercopa de España, que te pase por encima en una final de Copa del Rey. Yo creo que eso no sostendría a Ancelotti si la cosa va mal el día 26.
Eso está claro.
Estaba pensando en Mikel Arteta, que ahora se lleva, oye, y creo que se lo merece, todo tipo de elogios, pero si Arteta hiciera con el Madrid lo que está haciendo con el Arsenal este año, tiene la semifinal de Champions, que es una gran ilusión, y el Madrid, vamos, la ha firmado Jorge Ramos. Pero es segundo en la Liga, a 14 o 15 puntos del Liverpool, está eliminado en primera ronda de la Copa Inglesa y eliminado en semifinales de la Copa de la Liga. Quiero decir que aquí el nivel de exigencia es tan bestia que lo que vale en otros sitios no vale.
Claro.
Aquí en el Madrid y en algunos otros grandes clubes.
Sí, es lo que te decía antes del Toro. Hay equipos que marcan un objetivo mínimo que no tiene nada que ver con lo que marca el Real Madrid, y entonces a partir de ahí, bueno, pues si te plantan estar en tal puesto, en tal posición, ganar esto y tú lo cumples, entiendo que se siga, pero en el Real Madrid esto no vale y Ancelotti es el primero que lo sabe.
Dos últimos asuntos, Carlos, antes de cerrar la página blanca. Mbappé, ese leve esguince de tobillo. Vamos a ver si llega o no llega a la final de Copa, es el objetivo, ¿no?
Bueno, a ver si es leve, como dijeron ayer, en principio hoy le van a dar reposo porque el equipo descansa, mañana una vez que baje un poco la inflamación se le van a hacer pruebas, no puede jugar el domingo porque está sancionado. Así que si es leve, incluso a lo mejor hasta puede jugar algo el miércoles de la semana que viene, que hay liga contra el Getafe en el Coliseum, pero vamos, no debería tener problemas, faltando desde la lesión ayer hasta la final 10 días, no debería tener problemas para llegar a Sevilla.
Y además es un partido tan clave, Rodrigo, que hay que hacer lo que sea para que llegue, porque es que te juega, fíjate, después de la eliminación ese partido es fundamentalísimo, claro.
No, y después de cómo se marchó además Mbappé ayer del Bernabéu, ¿no? También. Creo que necesita Mbappé, de alguna manera...
Sí.
Que parece mentira, ¿no? Que Mbappé necesite justificarse o que necesite demostrar algo, pero ayer se fue lesionado y entre pitos.
No, pero fíjate que para mí el juego del Barça sí es un juego que a Mbappé le viene bien. Es decir,
aunque el fuera de juego lo sufre mucho.
Ya, pero me refiero que sí que tiene un espacio que ayer, por ejemplo, el Arsenal no le dio, porque era un equipo muy bien estructurado, muy cerquita de su área, muy junto, no había espacios. El Barça, por cómo juega, hay que cogerle el tranquillo al fuera de juego, que estuvo a centímetros en el partido de Liga de no haber metido 2 o 3 goles válidos. En la Supercopa empieza marcando el Real Madrid con un gol de Mbappé, igual, a la espalda de la defensa. Por eso yo creo que sí que es un partido muy importante para él, a poco que ajusten un poco el asunto del fuera de juego.
Y han cambiado una fecha de partidos del Madrid, ¿no?
Sí, bueno, claro, es que el fin de semana que está entre las semifinales de la Copa de Europa estaba planteado en un principio que el Real Madrid jugara el sábado, que es un Real Madrid-Celta en el Bernabéu, que jugara el sábado a las 9 y el Valladolid-Barça estaba previsto que jugara el domingo, pero claro, el Barça juega la semifinal de la Copa de Europa y por tanto pasa su partido al sábado. Total, que el Real Madrid-Celta definitivamente se juega el domingo 4 de mayo a las 2 de la tarde en el Bernabéu.
Recordad, por tanto, este fin de semana, el domingo Real Madrid-Atleti de Bilbao, luego el miércoles Getafe-Real Madrid y luego ya sí, la final de Copa el sábado siguiente en la Cartuja. Vamos con el otro partido de cuartos de noche. Porque las semifinales son PSG-Arsenal y Inter de Milán-Barcelona. Esas son las dos semifinales. El Inter de Milán empató ayer a dos frente al Bayern de Múnich. Un partido, ojo, que el Bayern vendió cara a la derrota, pero al final los tantos de Lautaro y de Pavard les han puesto en la penúltima ronda. Ya estuvieron hace poquito en la final los italianos. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José, ¿qué tal? Pues sí, la verdad que el Inter venía con un gran resultado en la ida, había ganado 1-2 en Alemania y lo hizo valer ayer en casa, y eso que, como tú dices, el Bayern apretó y les hizo sufrir, se llegó a ponerse incluso la eliminatoria igualada con un gol de Harry Kane que ponía el 0-1, lo que supone el 2-2 en la eliminatoria, pero rápidamente el Inter reaccionó a balón parado con dos córners. Ojo, el Barça con esto tiene que tener bastante cuidado, porque el primero sí es verdad que es un rechazo en el córner que engancha a Lautaro y el segundo es un gran remate de Pavard, pero mucho cuidadito con esto. Porque el Inter es un equipo que defiende muy bien y que es muy peligroso a balón parado. Se puso, como decimos, 2-1 el Inter, lo que supone un 4-2 en el global de la eliminatoria. Recortó distancias el Bayern con un gol de Dier de cabeza también a 15 minutos del final, poniendo al Bayern a un solo golito de forzar la prórroga, pero no fue capaz el Bayern a pesar de que apretó. Y bueno, el Inter acabó colgado debajo de la portería prácticamente, sacando balones, sobre todo en esos 6 minutos de descuento que se hicieron eternos en el Giuseppe Meazza. Así que, como decimos, el Barça se enfrentará al Inter, un Inter que es un equipo muy sólido, que solo ha encajado 5 goles en 12 partidos de Champions, y para hacernos una idea, el Barça ha encajado 17, si bien es cierto que el Barça ha metido muchos más. Así que, bueno, vamos a escuchar al protagonista de ayer del partido, el capitán Lautaro Martínez, el argentino que es un ídolo en el Giuseppe Meazza y que fue elegido hombre del partido y que, como él mismo dice, tiene muchas ganas de enfrentarse al Barça.
Muy feliz porque una vez más el Inter demuestra que está para grandes cosas, demuestra que en los últimos años un club creció mucho, que ha ganado muchos títulos. Y bueno, nada, feliz, contento, porque una vez más hoy demostramos que en nuestra cancha lo hacemos muy fuerte, tenemos un jugador más con nuestra gente, porque hoy la verdad que todo el partido nos empujaron y nos alentaron. Y muy feliz porque vamos a enfrentar a un grandísimo rival como es el Barcelona en semifinales y ojalá que bueno, que gane el mejor, pero nos vamos a preparar de la mejor manera.
La ida el miércoles 30 de abril en Montjuic, la vuelta el martes 6 de mayo en Milán. Hacemos una mínima pausa y vamos con el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Este sábado desde las 2 te ofrecemos hasta 9 horas de partido de la onda. Con 3 partidazos de primera. Rayo Vallecano-Valencia, Mallorca-Leganés y Las Palmas-Atlético de Madrid. Además, fútbol femenino y baloncesto. ¡Qué sábado! Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué necesita Griezmann para volver a dinámica anterior? ¿Cómo está Griezmann?
No está en el mejor momento de él, nos tiene acostumbrados siempre a tener asistencia, siempre a tener goles, siempre a ser importante y determinante en todos los años que estuvo en el Atlético de Madrid. Y bueno, el entrenador lo sigue poniendo porque cree en él. Me gusta cómo juega.
Antoine Griezmann, que es obviamente una de las leyendas de la historia del equipo rojiblanco y que ha decidido, ayer solo os contamos el titular porque la eliminatoria del Arsenal y el Madrid nos restaba tiempo, ha decidido seguir en el Atlético la próxima temporada. No es que haya renovado contrato, es que ya tenía contrato hasta el 30 de junio del 26, pero estaba en duda si seguía o no seguía, porque entre otras cosas cabía la posibilidad de que se marchara a la Liga Americana. Es verdad que lo está pasando mal en la recta final de la campaña, tan verdad como que en el principio de la temporada fue importante. Esa es la decisión que ha tomado Antoine Griezmann, Rodrigo.
Bueno, en realidad lo que decide es cumplir el contrato.
Eso es.
Tiene contrato hasta 2026 y él ha dicho que no quiere irse antes, y el Atlético de Madrid es una norma de la casa, trata de respetar siempre la voluntad de sus leyes. leyendas, ¿no? Y Griezmann se irá cuando quiera Griezmann, igual que el Cholo se irá cuando quiera el Cholo, y por lo tanto Griezmann sí tiene esa decisión tomada a día de hoy, que es continuar para cumplir su contrato hasta 2026. Eso como mínimo. Luego ya se negociaría, si viene el caso, una ampliación, una temporada más hasta 2027. Lo que sí que pretende el club es pagarle su salario íntegro, que son 8 millones netos, pero hacerlo en dos temporadas, 4 y 4, de alguna manera para ganar un cierto margen salarial, ¿no? Para poder confeccionar la plantilla de la próxima temporada. Pero esa es la decisión de Griezmann, que es verdad que no está en su mejor momento, que ha marcado 16 goles, ha dado 7 asistencias en 31 partidos, pero que estamos viendo cómo a sus 35 años, pues seguramente su último rendimiento se explica por la sobrecarga que tiene de minutos y de partidos. Ha jugado el 87% de los encuentros en los que ha estado disponible como titular y el 80% de todos los minutos globales los ha disputado el francés. Por ejemplo, si lo comparamos con Sorlot, Sorlot ha jugado la mitad de minutos y ha marcado los mismos goles. Quizá Griezmann, bueno, se le ven las costuras por la edad en este último tramo de la temporada, pero arrancó mucho mejor. Si sirve de algo, esta mañana el equipo ha entrenado y el Cholo ha ensayado con Sorlot y no con Griezmann. Sería la gran novedad a 48 horas vista del partido de Las Palmas, la suplencia de Griezmann, pero bueno, queda ese margen de tiempo todavía hasta el partido y todavía puede cambiar el Cholo Simeone la idea.
Son 34 años, habrá que escucharle. Tengo interés en escuchar a Griezmann realmente para saber cómo se siente él, ¿no? Porque a veces vemos el rendimiento deportivo, pero esto tiene que tener unas causas. Puedo entender tal vez que es por la gran acumulación de minutos, ¿no? Porque realmente él ha jugado prácticamente todo y en este momento yo creo que a él hasta le viene mal tener tantos minutos porque necesitaría seguramente estar en un término un poco más oculto, dado que no está a tope de condiciones, ¿no?
¿Sabes cómo se explica, cómo se siente Griezmann, aunque Griezmann no lo verbalice? Por su lenguaje corporal. O sea, Griezmann es un futbolista que cuando está contento lo demuestra en el campo. Es que se ríe en el campo, disfruta en el campo. Y Griezmann es verdad que lleva algunos meses que está serio, que no disfruta, que se le ve presionado, se le ve trabajando y no jugando, ¿no? Y Griezmann es un futbolista que necesita sentir que está jugando como lo haría en el patio de atrás de su casa, ¿no? Y es algo que lo vimos en sus mejores momentos en el Atlético de Madrid y que le está faltando, quizá porque el físico no acompaña por esa saturación de partidos.
Has dicho que no ha probado con Griezmann, ¿no? Y que ha probado con Sorlot. La semana pasada también probó en algún momento con Sorlot y acabó jugando Griezmann. Vamos a ver qué hace. Y el resto del equipo tenía alguna novedad también,
¿no? Sí, una novedad más. Entraría Lenormand en el eje de la zaga por Jiménez, es decir, hoy Simeone ha ensayado con Oblak en la portería, con Llorente, Lenormand, Lenglet y Galán en la defensa, Juliano, Coque, Barrios y Gallagher en el centro del campo y arriba Sorlot y Julián Álvarez. La otra buena noticia, pues que tanto Rodrigo de Paul como Lino, Rodrigo de Paul ya estuvo ayer, pero Lino ha empezado hoy el trabajo grupal con el resto de la plantilla, pues están ya en condiciones. Ninguno de los dos va a ser titular, pero los dos podrían volver a la lista de convocados para Gran Canaria.
Recordemos que el Atlético juega el sábado por la noche, 9:00, frente a la Unión Deportiva Las Palmas a domicilio, Las Palmas, que se está jugando nada menos que la permanencia en Primera División. Por cierto, hoy, entiendo que de manera irónica, en sus redes sociales el Atlético publicaba un tuit en el que decía «Feliz Semana Santa», que no hay que ser muy avispado para saber por dónde van los tiros, ¿no?
No se suele felicitar la Semana Santa, ¿no? Bueno, pues el Atlético de Madrid ha encontrado esa manera de, bueno, quizá lanzar un mensaje para quien lo quiera captar, ¿no?
De acordarse de la eliminación del Madrid en la Liga de Campeones. Y por cierto, el Atlético que ha... Dime.
Sí, que podría festejar otras cosas el Atlético de Madrid, como superar por primera vez en su historia los 150.000 socios, que no abonados, pero sí 150.000 socios. Creo que hace 10 años, en 2015, tenía la mitad.
Sí, un poquito más de la mitad.
Tenía un poquito más de la mitad, bueno, pues 150.000 socios, y para celebrarlo el próximo fin de semana, este de Semana Santa no, el que viene, 26-27 de abril, va a organizar unas jornadas de puertas abiertas para todos ellos, tanto los abonados como los socios no abonados.
Abonados son 60.000 más o menos, ¿no?
Aproximadamente, sí.
O sea que 60.000 abonados y en torno a los 150.000 socios el Atlético de Madrid. ¿Algo más de los rojiblancos?
Bueno, pues que mañana más veremos si el Cholo sigue insistiendo, ¿no? Con esa idea y que, bueno, que la idea, el objetivo, el reto que se ha planteado el Cholo de puertas para adentro es sumar los 21 puntos que tiene en disputa para al menos competir la Liga hasta el final. Serían los primeros tres en Gran Canaria.
En el Getafe, por cierto, quiero dejaros este sonido. El Getafe juega mañana, ¿eh? Porque la jornada empieza mañana a partir de las 9:00. en el partido que disputa el Getafe frente al Real Club Deportivo Español de Barcelona en Cornellà. Ramón Terrats ha estado con los compañeros de los servicios oficiales del club, de los medios oficiales del club, y ha hablado sobre Bordalás, que realmente a él está siendo un ángel para él en su carrera deportiva. Desde que ha llegado Terrats en el mercado invernal, 19 partidos de Liga, 2 de Copa del Rey, ha marcado 5 goles y ha ofrecido 2 asistencias. Un Getafe que, por cierto, busca su séptima victoria consecutiva fuera de casa, porque ganó en Valladolid, Pamplona, Girona, Vitoria, San Sebastián y Las Palmas, se dice pronto, en este 2025. Terrats sobre Bordalás.
Desde la primera llamada ya que tuve con él, ya como que me inspiró muchísima confianza, que confiaba mucho en mí, que con el trabajo se pueden sacar muchas cosas, y me lo ha demostrado también. Por eso el otro día, el tema de la celebración y todo, al final se ve que la relación tanto conmigo como con todo el mundo, súper positiva, súper buena, es uno más, o sea que eso al final también te hace que luego tengas mucha confianza y fluyas y te salgan las cosas.
Vamos con baloncesto. Mañana os contamos aquí en directo el partido en Real Madrid-Bayern de Múnich. Segunda y última eliminatoria de repesca para meterse en los cuartos de final. El partido comienza a las 9 menos cuarto. Insisto, lo contamos mañana aquí en Onda Madrid en directo. También contaremos, obviamente, el partido del Getafe en Cornellà frente al Real Club Deportivo Español. Acaba de hablar Chus Mateo. Aquí ya no hay red. Si el Madrid gana mañana, se mete en los cuartos de final. Si el Madrid pierde mañana, se acabó la competición europea, Miguel.
Pues sí, esto es vida o muerte, lo ha calificado Chus Mateo como el partido de su vida, porque es que ahora mismo lo que está claro es que es el partido más importante de la temporada ahora mismo. Si pasan, probablemente sea un hipotético duelo frente a Olympiacos, pero ahora mismo es el partido más importante de la temporada este. Y le preguntaban al técnico blanco si el equipo estaba mentalizado para afrontar una finalísima con tantísima presión. Y vamos a escuchar al técnico blanco, porque tiene claro que sí, porque como él mismo dice, llevan casi 2 meses jugando ya finales.
Diría que desde el partido que ganamos en Bolonia contra Virtus, todos sabíamos que teníamos que hacer el trabajo. Resultó que ganamos todo, desde Virtus hasta el final de la liga regular, ganamos todo, pero no valió para, con las mismas victorias que otros equipos, poder optar al playoff directo. Nos ha tocado jugar el play-in, hay que encararlo como llega. Y Bayern es un equipo que también juega muy bien al baloncesto. Y nosotros tenemos que poner lo que pusimos el otro día, que fue esas ganas, ese corazón, esa intensidad por momentos, pero tener la capacidad de reducir un poco una velocidad en un momento determinado y saber en qué momento se gana el partido.
Hay que tratar, como dice Chus, de evitar esa ansiedad que apareció el otro día y que le jugó una mala pasada al equipo en algunos momentos, y sacar como sea el partido, porque como decimos, hay que ganar sí o sí, porque si no estás fuera de la Euroliga. Y para sacarlo, Chus Mateo tiene claro que hay que seguir un poco en la misma idea y en la misma línea, porque cree que el equipo está jugando bien, sobre todo en los últimos encuentros, en los últimos 20 partidos, y la verdad que los resultados lo avalan. Así que Chus Mateo saca un poco de pecho y cree que la idea y la línea de juego es la correcta.
Yo cometería un error si hago que los jugadores solo y exclusivamente se centren en a quién nos enfrentamos. El equipo contrario tiene que saber a quién se enfrenta. Nosotros somos un equipo que merecemos, digamos, un cierto respeto por un final de temporada de liga regular con 14 victorias y 5 derrotas. Eso a mí me da confianza, es decir, tenemos que jugar como jugamos, no cambiemos demasiado, sabiendo que hay que adaptarse al rival, pero oye, vamos a jugar con lo que nos ha ido dando las victorias.
La buena noticia es que Chus Mateo tiene a sus 14 chicos disponibles, así que tendrá que dejar a dos fuera, tendrá que elegir. Y como decimos, se juega mañana la vida frente al Bayern en el Palacio de los Deportes a las 9 menos cuarto.
Vamos con Fórmula 1. Llega el tercer gran premio consecutivo en Fórmula 1, esta vez en Arabia. Ya están en Jeddah tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso. Vamos a ver si mejoran las prestaciones este fin de semana, Miguel.
Pues sí, cuarta carrera de la temporada y esperemos que mejoren las prestaciones, aunque las expectativas realmente no son muy grandes, ya que recordemos que Carlos lleva un punto en el Mundial y Fernando cero. Así que veremos si Carlos logra rascar algo con el Williams, que ya le vimos más fino en Bahrein, sobre todo en la quali, donde se metió en Q3 y superó a su compañero Albon. Y veremos a ver si Fernando puede rascar algo con el Aston Martin, que en condiciones normales será bastante difícil. Mañana empieza el movimiento, los libres. Tenemos los libres 1 a las 3 y media. Y lo importante, llega el sábado a las 7 de la tarde la clasificación y el domingo a las 7 de la tarde la carrera.
Carrera nocturna, ¿eh? Recordad, en Arabia. Y en tenis, ha perdido Jaume Munar en los octavos de final del Conde de Godó frente al ruso Kachanov. Ha perdido por 7-5 y 6-4. El partido acaba de concluir. Está jugando ya Alejandro Davidovich frente a Rublev, pero acaba de comenzar. Ha ganado Davidovich el primer juego, va ganando por 1-0. Y esta tarde, no antes de las 4, juega Carlos Alcaraz frente al serbio Laszlo Gyere, el número 80 del mundo, buscando un puesto en los cuartos de final.
Territorio Madrid al tanto y se pasa por él Manolo Sanlúcar, el entrenador de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, que está firmando una de las mejores rachas del fútbol nacional. Lleva 6 victorias consecutivas, 6 porterías a cero, 6 y 555 minutos sin recibir un gol, lo que le ha llevado a firmar la permanencia en su grupo, el grupo quinto de Segunda Federación. Manolo Sanlúcar, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estás en uno de esos momentos en los que uno quiere ser entrenador de por vida, ¿no?
Sí, en este deporte hay, y en el caso del entrenador, hay muy pocas alegrías, ¿no? Entonces, cuando tienes una racha de esta y el equipo está funcionando como está, pues la verdad es que te gustaría que se manteniese en el tiempo lo máximo posible. Pero bueno, estamos contentos. Eso nos ha servido para ratificar una permanencia en un año donde el club pues lo ha pasado mal. Y bueno, como tú bien dices, ¿no? Nos gustaría que se siguiera extendiendo, pero sabemos que no va a ser fácil.
Fíjate, esta mañana preparando la entrevista, repasando los datos del Sanse, me estaba acordando de Ancelotti por la disparidad, ¿no? Por el mal momento y los palos que le están lloviendo ahora al entrenador del Real Madrid, que seguro que tú, porque tienes mucha experiencia ya en esto del banquillo, también lo has vivido. ¿Sientes empatía hacia él en este momento?
La verdad es que sí, y me alegra que me lo digas, porque anoche, cuando termina el partido, suelo irme a dormir con la radio o con la televisión, con algo siempre, ¿no? Me gusta siempre poner algo y me pareció lamentable, te lo digo de verdad, y la de mucha gente, ya sea periodista, no periodista, incluso compañeros de profesión, que son capaces de poner en entredicho por esta eliminación a un entrenador de la categoría de Ancelotti. Es que parece que hay que ganar siempre. Y lo que este hombre ha hecho en el fútbol y en el Real Madrid, que creo que es el que más títulos tiene, el que más partidos Champions ha ganado, ya no solo del Real Madrid, sino de la historia, y que por esta eliminación pues lo pongan en duda su capacidad, lo estén ya intentando largar, que no juegue ni el domingo. O sea, uno siente una impotencia, evidentemente. Yo creo que no le hará falta nuestro mensaje a Ancelotti, porque bueno, tiene su experiencia y sabe de qué va esto, pero me parece tan injusto poner en duda a un entrenador de su talla mundial. Pues imagínate que no le va a pasar a Manolo Sanlúcar cuando pierde 2 partidos, ¿no?
Sí. Bueno, estás en una de las profesiones más ingratas que se conocen, ¿eh? Y en estas categorías incluso más, ¿eh?
Totalmente. Por eso uno trata de estar siempre lineal en la derrota y en la victoria, al índole que nos toca, en este caso la segunda red, en un club humilde como el Sanse, que bueno, que sabemos dónde estamos y tenemos que saber llevarlo, evidentemente.
Bueno, ahora estás en las vacas gordas, ¿no? Pero has estado en las vacas flacas. El 1 de marzo perdéis contra el cacereño 1-3 y veníais de 3 derrotas consecutivas. Estabais en descenso con 26 puntos. Yo le puedo preguntar ahora a Manolo Sanlúcar qué pensabas en aquel momento, y él me puede contar una novela, porque nadie se acuerda. Pero he recuperado el sonido de aquel día después de perder contra el cacereño, y esto tiene mérito escucharle. Así estaba el vestuario, decía.
Debe de estar tocado, jodido, pero yo se lo he dicho ahora mismo, y por eso estoy aquí. Creo ciegamente lo que son capaces y les he dicho que vamos a conseguir el objetivo sin ninguna duda. ¿Que vamos a sufrir? También. Pero tenemos que mejorar y lo vamos a hacer.
Eso lo decías después de la derrota, en descenso y con 3 consecutivas. Luego vendrían las 6 victorias, o sea que no es una novela. ¿Confiabas en esa gente?
Sí. Y una de las cosas que me dio confianza, lo hemos hablado en este trayecto, y se lo dije el sábado, en Cuenca, después de conseguir la victoria, que sus caras, su mirada hacia mí, después de ese partido en el vestuario, me hizo ver que no solo había capacidad futbolística, capacidad humana, sino que también había compromiso y dolor. Y cuando hay dolor es porque lo sientes y ya te das cuenta que vas a tener gente que te va a seguir para conseguirlo, ¿no? Y como no teníamos duda de la capacidad y sabíamos lo que estaba pasando, pues también es verdad que hay mucho trabajo detrás, hay algunos cambios que hicimos y por supuesto siempre esa entereza y ese buen hacer del futbolista que que al final es el que te da el resultado.
Tenerife B, Unión Adarve, Real Madrid C, Unión Sur Yaiza, Rayo Majadahonda, Conquense, 6 victorias, 10 goles a favor, 0 en contra. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, tienes que tener muchos factores a favor, pero como te he dicho, trabajando bien el día a día. Ellos lo hicieron desde el 3 de diciembre que yo llegué aquí. Lo han hecho siempre. Habrán podido tener días con más acierto o con menos, pero la actitud siempre ha sido la mejor. El compromiso, el recoger toda la información que uno le iba dando, el preparar bien los partidos y después también esa pizca de suerte, ¿no? Te puedo asegurar que antes de estas 6 victorias con portería cero, hemos tenido partidos donde el rival nos ha tirado menos. Por ejemplo, en Yaiza no, puede ser el rival que más nos tiró, ¿no? Y apareció esa pizca de suerte, esas acciones de Leja, que también nos ha ayudado. O sea, hay un cómputo de todo, pero lo que más hay es mucho trabajo y muy buena actitud de los jugadores.
¿Cómo es ese vestuario que tienes? Porque has estado en muchos, ¿eh?
Muy bueno, muy bueno. Ya te he dicho un poco lo que sentí después de esa derrota que has mencionado, pero después hay un equipo joven, un equipo con hambre, un equipo humilde, y hay un muy buen rollo entre ellos. Hay mucha salud, es que se tienen que dar todas estas circunstancias para conseguir lo que hemos conseguido en estas 6 últimas semanas. Si hay cualquier duda, hay cualquier mal rollo, no hay una unidad de la plantilla, es complicado. Y ellos la tienen, pero no es algo que haya conseguido yo, ¿eh? Le doy valor al entrenador anterior, a ellos, a los cambios que hemos hecho en enero. O sea, es el valor de todo.
¿Viniste en diciembre? ¿Sigues aquí la próxima temporada?
Pues no sé. La verdad es que vinimos para cumplir este trabajo que estamos haciendo. Solo te puedo decir que las expectativas que yo tenía en cuanto al club por el conocimiento desde fuera que yo tenía se han cumplido y bueno, creo que han mejorado todavía todo eso que yo pensaba. Estoy muy a gusto. El trato del club, de la dirección deportiva con Saúl al frente, del vestuario, de todos los trabajadores del club, ha sido exquisito. Estoy, la verdad, que muy contento y muy agradecido. No solo ahora que, como tú has dicho, vaca gorda, todo es bonito. Hemos tenido malos momentos y también me han hecho ver esa confianza y ese apoyo en el día a día. Entonces, solo te puedo decir que me gustaría, pero bueno, hay que terminar la faena y cuando terminemos nos sentaremos y a ver qué pasa. Pero estoy contento donde estoy.
Le mandamos la entrevista a Saúl y al presidente Manolo, a ver si hacemos un poquito de presión, ¿eh?
Ellos ya lo saben, pero bueno, si se la mandan no pasa nada.
Manolo Sanlúcar, el entrenador de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Una racha impresionante en categoría nacional. Ni el Guadalajara siquiera ha conseguido esta racha, el superlíder de este grupo. 6 victorias consecutivas, 6 porterías a cero, 555 minutos sin recibir un gol. Enhorabuena, Manolo, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Juanma?
Hola, ¿qué tal, José María? A las 3 menos 5 vamos a analizar con todo detalle lo ocurrido anoche en el Bernabéu con las imágenes del encuentro, los prolegómenos y el recibimiento impresionante de la afición al equipo y lo que piensan los aficionados tras quedarse el Real Madrid fuera de la Champions. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con Ancelotti? Esa es la pregunta que se hace hoy el madridismo y que vamos a responder. Comentaremos en qué situación queda el Madrid acá hasta final de temporada y la última hora sobre Mbappé, que acabó lesionado. Además, los goles del Inter-Bayern, lo que ha hecho hoy el Atlético de Madrid y la previa de un partido vital para el Real Madrid de baloncesto en la Euroliga. Mañana se enfrentará al Bayern por un puesto en los cuartos de final. Lo dicho, a las 3 menos 5 les espero en Telemadrid. Hasta ahora.
Tercera Federación, resultados definitivos. Hay jornada hoy. Canillas 0, Leganés B 3, Villaverde 2, Carabanchel 2, Aravaca 1, Galapagar 0, Alcorcón B 0, Rayo Vallecano 1 y terminando, no lo he concluido, Las Rozas 2, Tres Cantos 1. Hasta aquí el partido de la 1. Ahora noticias, el informativo de las 14 horas. Volvemos mañana a la 1 en punto de la tarde con toda la información deportiva. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.